Por favor, que abran sus Biblias. ¿Todos tenemos Biblia? Primera de Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, 14. Y un corto resumen, hermanos. Si recuerdan, la semana pasada, está el reino ha sido dividido, ¿verdad? Después de la muerte de Salomón por su desobediencia en sus últimos años, ¿verdad? Entonces está Israel al norte. Y Jeroboam es el rey que eligió el Señor. Y Judá está al sur. Y es la tribu de Judá con Benjamín bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Estamos en una fecha más o menos de 900 años antes de Cristo. 2900 años atrás. Y entonces en el capítulo anterior vimos que un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. ¿Qué es una amonestación? Los que juegan fútbol, una amonestación es, por ejemplo, una tarjeta amarilla, ¿verdad? Cuando le sacan una tarjeta amarilla a alguien, a un jugador, ese le está diciendo, si no sigues las reglas, te vamos a sacar la roja, ¿verdad? La tarjeta roja. Entonces, esto es como una amonestación, así se titula el capítulo anterior. Entonces, Dios mandó a un profeta a amonestarlo. El profeta no tenía nombre, ¿se acuerdan que no tenía nombre? Nomás le conocimos como el varón de Dios. Y entonces el varón de Dios profetizó en contra del altar, del altar en el que estaba Jeroboam, estaba quemando incienso, y diciendo que nacería uno de la casa de David, llamado Josías, el cual sacrificaría sobre ese mismo altar a todos los sacerdotes que este Jeroboam había asignado por su propia cuenta. Entonces, y esto es en la religión, recuerdan que Jeroboam se había inventado para que la gente de Israel no fuera hasta Judá al templo, porque tenía miedo de que se iban a perder los que iban a ir a Judá. Está como, ¿conocen Corea del Norte? La situación en Corea del Norte. Corea del Norte no pueden salir del país. Y dicen que tienen una economía totalitaria, según ellos dicen, ¿no? Totalitaria, que quiere decir que son autosuficientes, que son autodependientes, tienen todo ahí. O sea que los que viven ahí no necesitan salir afuera a comprar otras cosas, todo lo tienen ahí, según ellos. Entonces Jeroboam se inventó, también podemos decir que una religión totalitaria, ¿verdad? Para todos, para que ellos no fueran. Entonces, cuando el profeta de Dios profetizó eso, Jeroboam se enojó, ¿recuerdan? Entonces él señaló, levantó su mano, alzó su mano para que prendieran al varón, y su mano se secó, ¿verdad? Luego él pidió al varón de Dios de que orara para que su mano fuera sanada, y el varón de Dios oró y su mano fue restaurada. Entonces aparentemente ya se le fue el enojo a Jeroboam en ese momento. Entonces invita al varón de Dios a su casa a comer pan y beber agua, y le dice, y para darle también obsequios, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el varón de Dios? Dice, no, porque Jehová le dio instrucciones a él de que no comería pan, ni bebería agua, ni regresara por el mismo camino que él llegó ahí. Entonces fue obediente hasta ahí. Pero más adelante viene un profeta viejo, o viejo profeta, no sé cómo se dice, viejo profeta o profeta viejo. Depende, ¿verdad? Está profetizando por mucho tiempo ha vivido por mucho tiempo, no sé. Pero viejo, ¿verdad? Entonces, él lo engaña y le dice que él es también profeta, y lo hace llegar atrás, a ir a su casa y a comer pan. Y entonces, ¿qué pasa? Desobedeció el mandato del Señor. Entonces, entonces él profetiza, ¿verdad? El profeta viejo, y le dice que a él que por su desobediencia su cuerpo no entraría en el sepulcro de sus padres. Entonces cuando él va en camino, te saben, el león viene y lo mata, ¿verdad? Ser enterrado en el sepulcro de los padres era algo muy importante para los israelitas en tiempos bíblicos. Recuerdan que Jacob hizo jurar a José de que no lo enterrara en Egipto, que lo enterrara en el sepulcro de sus padres. Después también José hizo lo mismo, y llevaron sus huesos, Moisés llevó sus huesos en el Éxodo, lo sacó para enterrarlo también en el sepulcro de sus padres. Entonces ese fue el castigo de él, ¿verdad? Porque por él haber desobedecido, ese fue el ejemplo que Dios que Dios puso en él, ese fue su castigo, porque no siguió las instrucciones que le había dado. ¿Okay? Una cosa es pecar por ignorancia, pero otra cosa es hacerlo a sabiendas. Jeroboam, cuando el profeta Abías le dijo que iba a ser rey de las 10 tribus, recuerdan, con el manto que rompió 10 partes, le dijo claramente esto. Y nomás para plantar el trasfondo de lo que vamos a estudiar ahorita, le voy a leer esto que le dijo en Primera de Reyes 11:38. Dijo: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Pero Jeroboam ha desobedecido, y aún después de este ejemplo del varón de Dios, aún después de este ejemplo, no le cae todavía el 20, como dice el pastor, ¿verdad? Entonces, para comenzar el capítulo 14, tenemos que comenzar desde el versículo 33 del 13. Entonces, porque es muy importante, ¿verdad? Lo que dice aquí. En el 33 dice: con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y esto es muy clave, hermanos, para lo que viene a continuación. Porque Jeroboam no hizo caso a la tarjeta María, a ese ejemplo de lo que le pasó, de la advertencia que le dio el varón de Dios. Y no solo eso, pero también el ejemplo que Dios hizo a través del varón de Dios por haber desobedecido. Entonces comenzamos en el 14, verso 1. Vamos a leer hasta el 3 y dice así: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Entonces, personajes aquí mencionados: está el hijo de Jeroboam, que se llama Abías. Está la mujer de Jeroboam, que es la madre de Abías, pero no menciona su nombre. También menciona otra vez al profeta Ahías, el que le declaró que iba a ser rey. Y Jeroboam le dice a la mujer que se disfrace y vaya a ver a Ahías, el profeta, que le lleve unos obsequios, ¿verdad? Abías, no nos confundamos con Abías y Ahías, ¿verdad? Estos nombres bíblicos. Abías, el hijo de Jeroboam, Abías significa Jehová es mi padre. Qué bonito nombre, ¿no? Y probablemente Jeroboam se lo dio, le puso ese nombre buscando una forma tal vez de agradar al Señor. Pero con sus hechos, él no agradó al Señor. Probablemente que Abías era su primogénito, ¿qué? Su heredero, el que habría de llevar su corona después. Entonces, aquí Jeroboam es tocado donde más le duele aparentemente, ¿no? Por esta acción que él está haciendo. Tiene dos hijos, Abías y Nadab, y el primogénito, que es este, que va a tomar su lugar, está enfermo, ha caído enfermo. Entonces, al caer enfermo, su hijo manda a su mujer disfrazada y con presentes para el profeta. En el verso 2 dice algo muy interesante, dice: el que me dijo que yo había de ser rey, hablando del profeta, sobre este pueblo. Dice eso, pero omite algo, y es lo más importante. La segunda parte, la advertencia que le había dado, que anduviera en los caminos de Jehová, como anduvo David. Y la manda a ella para que le declare ¿qué ha de ser de este su hijo? Un día de eso estábamos viendo de la televisión, casi no miramos televisión, ¿verdad? Pero un día estábamos viendo canales, entonces hay un show, no sé cómo se llama el show, pero una vez lo vimos, es de unos padres que llaman a ciertas personas que vienen y le toman una foto, ¿verdad? Y la ponen en una computadora y simulan lo que sus niños, cómo sus niños se van a ver en los 40 años para allá. Y es por el estilo de vida o por el, sus hábitos de salud, por lo que ellos comen, ¿verdad? Porque los niños no comen bien. Entonces los ponen como ellos se van a ver y se ven bien, pero mal, ¿verdad? Y bien gorditos y todo así, no se ven muy saludables. Entonces lo que ellos hacen es que cambian el estilo de vida de alimentación, ¿verdad? Y entonces van viendo cada semana, según van haciendo eso, y ejercicios y todo eso, y entonces ponen otra vez en la computadora para ver cómo se van, cómo van mejorando, hasta que llegan al final y ya se ven ya mejor, ¿verdad? Por el estilo de vida que lleva. Entonces aquí, Jeroboam tiene un gran deseo, y él es de saber qué ha de ser del niño que está enfermo, ¿verdad? Si vivirá o si morirá. Seguirá la monarquía en el orden apropiado. Pero hubiera sido más prudente preguntarse qué debería de él hacer para que su hijo viva. Porque ¿de qué sirve mandar a traer a esas personas y le digan, mira, así se va a ver tu hijo? Oh, ok, está bien, gracias. Y no hacer nada al respecto. No cambiar, ¿verdad? Si hubiera preguntado mejor, ¿por qué estaba pasando esta situación, verdad? Pedir oración al profeta como lo hizo cuando su mano se le secó. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué no cambió su estilo de vida que llevaba, su idolatría, tirar todos esos ídolos y todos esos altares? Y así el Señor hubiera restaurado la vida de su niño. Pero es que también, hermanos, es que muchos prefieren nomás oír su fortuna y no oír, ¿verdad?, de qué es lo que necesitan cambiar o qué están fallando. Quieren ver nomás la bola de cristal, pero no quieren hacer nada al respecto. Entonces, muchas veces nosotros también nos preguntamos qué ha de ser de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes oran por sus hijos? ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿con quién se irán a casar? ¿Seguirán al Señor? ¿Qué carrera tomarán? ¿Irán al colegio? ¿Verdad? ¿Pero qué estamos haciendo ahora para que ellos hagan esas decisiones? Para cuando ellos crezcan. Para que escojan seguir y servir al Señor. ¿Qué estamos haciendo para que escojan un buen esposo? Para que escojan una buena esposa, una carrera apropiada. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En vez de preguntarnos qué será de ellos, preguntémonos, ¿estoy haciendo lo correcto ante los ojos de Dios para que ellos no solo oigan de mí, pero que vean también el ejemplo en mí? Aún ellos he dicho que dice, haz como digo, no hagas como hago. Do as I say, not as I do. ¿Verdad? Eso no sirve, hermanos. Debemos hacer lo que decimos, serles de ejemplo para que ellos vean, ser no nomás oidores de la palabra, no decirla, pero también ser hacedores de la palabra. Jeroboam a lo mejor pensó que porque la última vez que vio a este profeta le dio buenas nuevas, que iba a ser tal vez lo mismo, ¿verdad? Que le iba a dar unas buenas nuevas acerca de su hijo. No la pensó muy bien. Vamos al verso 4 y 5. Y dice: y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, estaba como yo, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Y no tenía lamparitas como esta en ese entonces. Verso 5. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Primero, hermanos, no hay nada escondido para Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Jeroboam la manda a ella disfrazada para que el profeta quizás le declare a ella, sin tener que decir quién ella es. Nomás dime qué va a ser de mi hijo, sin tener que decir de quién es el padre. Con esa artimaña la manda él disfrazada. Otra cosa es que Silo, donde estaba el profeta, es en la provincia de Israel. O sea que no pudo haber sido de que la mandaba disfrazada para que no corriera peligro, ¿verdad? Si la mandaba a, por ejemplo, a Judá, como los espías que iban disfrazados. No, la manda disfrazada por eso, porque él quería tal vez engañar al Señor, ¿verdad? ¿Qué será que este Jeroboam pensó que Dios era como los becerros de oro que adoraba a su pueblo? No sé. Miremos al viejito también, ¿verdad? Al cieguito, como yo, pero más viejito. Gracias. Ciego de tan viejito que está, pero todavía recibiendo visión de Dios. Amén. Hay un corito que dice: el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver o no puede ver, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Una vista 20/20 o discernimiento de lo alto? ¿Verdad? Amén. Verso 6. Vamos a ir de 6, 7 y 8 y 9. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Notemos este juego de palabras, ¿verdad? A mí me gusta ver estas cosas, como por ejemplo que dice: por tanto, sino que, ¿qué? Y para dictarle, ¿por cuánto? Por tanto, ¿verdad? ¿Por cuánto qué? Le dice: por cuanto hiciste esto, por cuanto yo hice esto por ti, le dice, y tú no has sido o no has hecho lo que yo te dije que hicieras, sino que hiciste lo contrario, hiciste lo malo. Hermanos, debemos recordar lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Siempre mantenerlo en nuestra mente, ¿verdad? No es que estemos viendo atrás, sino, ¿verdad? Ver nomás para ver lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y así estar agradecidos con lo que Dios ha hecho, ¿okay? También debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para ver si estamos haciendo lo que a Él le agrada. Porque, hermano, muchas veces nosotros pecamos todos los días. Y hay cosas que a veces hacemos que ni siquiera nos damos cuenta. Y por eso también hay que confesar esos pecados. Dice el salmista en Salmo 139, si están apuntando, vamos a apuntar en Salmo 139, del 23 al 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Somos a veces tan dejados, ¿verdad? Tan tontitos como las ovejitas, que a veces no damos cuenta de lo que hacemos. Y el salmista le dice aquí: examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque yo a veces no sé. Entonces a Jeroboam le pasó todo esto por alto. Todo eso le pasó por alto. No pudo examinarse. Le dice, entonces le dice, ¿por cuánto hice esto por ti? Y tú no hiciste lo que te dije, sino que hiciste lo contrario. El verso 10 dice, por tanto, qué bonito, ¿por cuánto? Y ahora, por tanto. Es bonito el español, ¿no? He aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El verso 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Cierto, es cierto que le dijo que traía para ella revelación dura. ¿Verdad que eso es una revelación dura? Lo que le dictó el Señor ahí. No sé si Jeroboam creyó que con la idolatría que él se inventó, él trató de establecer su reino de esa forma, ¿verdad? Y con eso no solo perdió su reinado, sino que trajo destrucción sobre toda su familia. Su legado, su legacy. Arruinó su legado por eso. Y eso es una destrucción penosa, ¿no? Porque lo que le dice ahí, dice que su posteridad, dice, o su descendencia, serán barridos como se barre el estiércol. Fúchila. A mí me trajo malos recuerdos esto, hermanos, porque como les he contado yo, de niño hasta los 12 años viví en un rancho, ¿eh? Entonces allá me acordé de unas escobas que le decían escoba de chiribisco. ¿Sabe qué es una escoba de chiribisco? Es una escoba hecha de ramas secas. Así, ¿verdad? Y se usa para barrer más que todo donde hay tierra, ¿verdad? Porque hay la mayoría en el campo, ¿verdad? Todo es tierra. Entonces me acuerdo de eso, de estar barriendo el pupú de vaca. Y a veces cuando estaba así, que ya se parecía que estaba seco, ¿verdad? Y uno le hacía así con la escoba. Y entonces nomás lo de arriba estaba seco y lo por dentro estaba, y salía el olor bien feo. Me acordé de eso también. Bueno, no vayamos hasta los ranchos. ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Cuántos tienen perros aquí? Una persona nomás. Hermano, mire, yo a mí me encantan los animales, me encantan los perritos, me encantan. A mis niños no les gustan ellos los animales. Por eso no tenemos uno ahí. Pero lo que no me gusta de los animales, de los perros, es que se hacen por todo lugar. Y uno sabe que uno tiene que estar ahí recogiéndola, el pupú, ¿verdad? Como los que andan ahí, los llevan a pasear, ¿verdad? Y andan en una bolsita de plástico y todo eso así. Y ahí tienen que y amarrarlo. No sé. Pero cuesta tener mascotas, ¿verdad? Yo por eso no. Una de las razones, porque la otra, si uno no lo recoge rápido, ¿qué pasan? Las moscas. O sea, es un mosquero horrible. Okay. Bueno, eso afuera de él. ¿Verdad? Pero ¿cómo se barre el estiércol? ¿Verdad? Así con esa, con asco y rápidamente deshacerse de él. Así será la posteridad, la descendencia de Jeroboam por su desobediencia. Además, el verso 11 dice que los cuerpos de su descendencia servirán de carne para los perros callejeros y las aves del campo. Mira, siquiera el varón de Dios fue sepultado, ¿no? Fue sepultado, aunque no en el sepulcro de sus padres, pero fue sepultado. Pero el juicio para estos descendientes de Jeroboam por su desobediencia sería mucho más penoso. Y estas son las graves consecuencias que produce la desobediencia. Son graves las consecuencias de la desobediencia. Y hasta rima, ¿verdad? Ahora, en el verso 12, el profeta se dirige directamente a la mujer, a la madre del enfermo, y le dice, y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Es como cuando uno entra al 7-Eleven, ¡ting, ting! ¿Verdad? Uno entra, ¡ting! ding, y suena la puerta. Dice que eso, vamos a ver que eso exactamente es lo que pasó. Al solo, como que había un sensor ahí y muere el niño. Pero, hermanos, aquí viene algo muy hermoso. En medio de todo este, de esta sentencia por el pecado, en medio de tanto pecado, hay un destello de misericordia aquí. Y lo vamos a ver a continuación, en el verso 13. Y todo Israel lo endechará, hablando del niño que está enfermo, y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Aparentemente este muchacho, este niño, brillaba en medio de toda esa oscuridad. Y dice endechar, ¿verdad? Tenemos todo que es endechar, de llevar luto, de lamentar la muerte de alguien, hacerle luto, ¿verdad? Velorio. Para los que speak English, mourn. Entonces, todo Israel lamentó la muerte de este niño. Y entonces aquí podemos deducir, ¿verdad? Que a lo mejor sí, él era el primogénito. Y no solo eso, sino que era un niño muy querido por el pueblo. Y dice, porque dice que se había hallado algo bueno delante de Jehová. Brillaba en medio de la oscuridad. Y por eso sería el único que no moriría indignamente. Sería sepultado dignamente y lamentado por el pueblo. No quiero espiritualizar la escritura, pero esto, lo que a mí, yo siento que me apunta al rapto, ¿verdad? Porque en medio de todo esto, de toda esta maldad, estamos nosotros, está la iglesia, ¿verdad? Y el Señor pagó con su sangre por nosotros, y Él viene por nosotros. Así es que este niño, al morir él aquí, es un motivo de gozo, porque él fue arrebatado para que no sufriera la pena de que los demás descendientes van a sufrir, de ser comidos por los perros, imagínense, por las aves. Entonces, aunque pensándolo también, ¿verdad? El dolor del padre, de sus padres, ¿verdad? Perder a un hijo, para mí es un dolor que yo no puedo ni imaginarme. Solo Dios sabe por qué pasan esas cosas, ¿verdad? En esta situación fue para que el niño no muriera indignamente, ¿verdad? Como la demás descendencia. Y para mí, mi oración al pensar en eso, ¿verdad? Por los niños, por mis niños, es que le pido al Señor que no vaya a pasar por una prueba así, porque yo creo que me volvería loco. Yo no creo, a veces solo pensarlo me parte el alma. Entonces, yo sé que hay personas que han pasado por eso, y es un dolor que uno no se puede imaginar, ¿verdad? Y otra cosa que le pido al Señor es que si llegaría yo a pasar por algo así, que no le vaya a dar la espalda al Señor yo, que no me vaya a enojar con Él, que no vaya a alzar mi puño a Él y decirle por qué, ¿verdad? Porque el Señor sabe lo que hace. Solo Él sabe por qué pasan las cosas. Y no hay palabras que uno pueda decirle a unos padres que han perdido un hijo. No hay palabras. No puede uno decir nada. Pero el Señor tiene control de todo. Amén. Y a este niño lo llevó porque le agradó. Se lo llevó. Verso 14. Y Jehová levantará, le dice, para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Y dice, y lo hará ahora mismo, quiere decir que pasaría muy pronto. Y sí, va a suceder muy pronto, lo vamos a ver más adelante, porque al segundo año del reinado de Nadab, el hijo de Jeroboam, que queda vivo, a esos dos años, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver más adelante. Entonces la palabra de Dios se cumple tal como Él lo dice. Verso 15, dice, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá de Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. 16. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Y vamos a ver más adelante que en las tribus de Israel es puro pleito entre familias. Es puro matar a uno para que otro sea rey. Y lo que dice el 16 se va a cumplir también cuando Israel es llevado cautivo por los asirios. El 17 dice: entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, ding, ding, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo esto está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. El segundo mandamiento, hermanos, en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, del verso 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el verso 6 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Jeroboam no solo hizo imágenes para el pueblo, para que cometiera idolatría, sino que se inventó toda una religión, todo un sistema de religión. Y así es que la maldad de Jeroboam visitó a toda su descendencia, tal como dice el segundo mandamiento. Entonces sí hay consecuencias graves en la desobediencia, y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora estamos en el norte, ahora nos vamos a ir al sur, y esto va a ser rapidito. Ahora vamos al sur, a Judá, ¿okay? Y estamos en ahora el reinado de Roboam. Esos nombres, ¿verdad?, se parecen, Jeroboam y Roboam. Roboam, está bonito ese nombre, ¿no? Roboam. 21 dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea que la cosa estaba igual en el sur como en el norte, con la diferencia que los del norte no tenían otra alternativa, porque no tenían el templo allá. Tuvieron que inventarse esa religión. Mas los de Judá tenían el templo, tenían a los levitas, tenían todo lo que el Señor había establecido como religión para que ellos adoraran a Jehová. Entonces por eso dice que fue peor para ellos el mal. Y lo siguiente, hermanos, es lo peor todavía. 24 dice: hubo también, ¿qué dice ahí?, sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. La palabra sodomita se traduce, es el significado, dice que es una persona que practica la sodomía. ¿Todavía no? Ok. Ahora, la sodomía es el sexo anal entre hombres y las demás prácticas homosexuales masculinas. También se puede usarse para describir el sexo anal heterosexual, es la traducción o el significado de sodomía. Y esto tiene sus raíces, ¿de dónde? Sodoma, Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan que llegaron los dos ángeles donde Lot Y entraron a su casa y vinieron los hombres, dice que vinieron los hombres de Sodoma, eso está en Génesis 19. Vinieron, dice que todos los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot. ¿Okay? Todo el pueblo, dice que desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ah, conocer no es como, hola, me llamo fulano, ¿cómo estás? No, no de ese tipo de conocer. Porque si leemos todo el contexto, vemos que conocer quiere decir tener relaciones sexuales con ellos, hombre con hombre. Porque dice, Lot les rogó, les dijo, no hagáis tal maldad, les dijo. Y hasta les ofreció a sus hijas que eran vírgenes, para que hicieran con ellas lo que ellos quisieran. Pero que no hicieran nada a esos varones, porque dice, él estaba bajo su tejado, estaba él alojándolos a ellos. Pero entonces los perversos insistieron y trataron de derribar la puerta. ¿Y qué pasó? Y que los ángeles tendieron su mano y cegaron, ¿verdad? Los cegaron y ellos no encontraban el camino. Entonces conocen el resto de la historia, ¿verdad? Que Lot, su esposa y sus hijas salieron de Sodoma y les dieron los ángeles instrucciones de no mirar atrás. Sabemos que la esposa de Lot volvió atrás y se convirtió en una estatua, ¿cómo es? De estatua de sal, ¿verdad? Y sabe también, creo que no hay tiempo para, pero en no sé, casualidad, no hay casualidades en la palabra del Señor, pero en Josué 19 sucedió otra situación similar de un levita y su concubina, pero con ellos sí se salieron con las suyas estos hombres, con la concubina. Y la mataron cuando abusaron de ella. Y después todo Israel se enojó y fueron en contra de los benjamitas, porque esto fue en Galá de Benjamín. Y entonces, lo único que es relevante por lo que lo quería mencionar es porque estamos en Judá, y es Judá y Benjamín. Entonces, Benjamín, todo Israel se fue en contra de Benjamín por eso que pasó, esa maldad. Y casi los exterminan a todos los benjamitas. Quedaron como 1,000, parece, y así escondidos en las cuevas. Si es que cuando tengan tiempo, léanlo también. Fue algo duro. Entonces estamos aquí, estamos en Judá, estamos con los benjamitas también, que pueda que ellos todavía llevaban esas prácticas, ¿verdad? Pero hermanos, es triste también la realidad de la que estamos viviendo aquí también. ¿Hay sodomitas o no aquí? En ahora, en nuestra tierra hay, y se siguen multiplicando. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice, heredarán el reino de Dios. En Romanos 1:26-27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y fíjense que la situación sigue empeorando, porque cada vez más la LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, sigue creciendo, y ahora hasta los niños le están diciendo, hey, si tú te sientes que, si tú te identificas con el sexo opuesto, tú puedes vestirte como niña, o una niña puede vestirte como niño, promoviendo estos valores. Entonces sí, está dura la situación en la que estamos viviendo. Así que Judá había dejado la ley de Jehová y había hecho lo malo delante de Jehová. Y por eso en el 25 dice aquí, al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Casi no fue muy dura la sentencia que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Los instrumentos de oro fueron quitados, los escudos de oro. Pero si tienen tiempo, pueden leer ustedes ahí a Segunda de Crónicas 12, del 1 al 16, y nos cuenta un poquito más de que Roboam, o sea, hubo arrepentimiento, clamaron, entonces el Señor tuvo misericordia de ellos. Entonces, es la diferencia entre, a pesar de que lo que estaba pasando, los sodomitas y todo eso, ¿verdad? Pero donde dice que abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Thank you, brother. Gracias, hermano. Entonces, no hay mejor forma que aprender de los errores, ¿no?, de otras personas, ¿no? ¿Verdad? De lo que le pasa a otra, es la mejor forma, ¿no?, de no tener lo que vivir en carne propia. Por eso es que la palabra de Dios está aquí, hermanos, para que nosotros aprendamos de las consecuencias graves que produce la desobediencia en estas personas. Romanos 6:23 dice, y vamos a terminar, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos pecamos. ¿Quién no peca aquí? Levante su mano el que no peca. El que no peca, dice. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos a diario, ¿ok? Y debemos confesar nuestros pecados ante Dios. Primera de Juan 1:9, ¿quién se lo sabe de memoria? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Y gracias, Padre, Señor, porque vemos que nadie se puede salir con la suya, Señor, en cuanto a la desobediencia, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a serte obediente en todo tiempo, Señor. A escudriñar tu palabra, Señor. A estar siempre, Señor, a tus pies, como hemos cantado hoy, Señor. A tus pies, Señor. Bien agarrados de ti, Padre Santo. Señor, no dejes, Señor, que nosotros nos desviemos, Señor. No nos dejes caer, Señor, en tentación. Líbranos de todo mal, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor, a serte fiel, Señor. Queremos serte fiel, como lo cantamos también, Señor. Tú eres fiel, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no nos pagas, Señor, conforme a nuestra obra, Señor. Señor, por tu misericordia, la gracia, Señor, que es tan grande, Padre. Te agradecemos, Señor, de no darnos lo que en verdad nos merecemos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Y darnos la vida eterna, darnos la salvación, Señor. Gozarnos, Padre Celestial. Abrir nuestros ojos espirituales, Señor. Y ábrenos más, Señor. Llénanos más y más de ti, Señor, cada día, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén.